hasta julio 28.
Música W.
Renueva tu casa con las rebajas de verano Sears. Del 22 al 27 de julio, hasta 50% de descuento, más hasta 15 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022, es W.
Llega estrenando 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Además, 30% de descuento en todas las vajillas y en todo el departamento de blancos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 25, aplican restricciones.
En GNC tenemos proteínas sin carbohidratos. En polvo, en barritas, en bebidas, en suero de leche, aislada de suero de leche, veganas.
Solo en julio, aproveche el 40% de descuento en la segunda proteína. Tenemos más de 150 proteínas. Encuentra la mejor para tu estilo de vida y llévatela con garantía GNC. Te ayudamos a ayudarte. Haz deporte. Consulta términos de la promoción y marcas participantes en tienda y en gnc.com.mx.
El equipo de Marco Fabián necesita mejorar ya.
Partido de la jornada 4 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
Pelotazo hacia adelante buscando Murillo dentro del área. ¡Puede sacar el disparo!
Mazatlán contra Atlético San Luis. Viernes 22 de julio a las 7 p.m. por el 730 de AM en nuestra app y en wdeportes.com. Somos la voz del fútbol.
En la Comer y Fresco te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas.
Hasta julio 28.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Lo que no me parece correcto es que quieran poner una camisa de fuerza a cualquier ciudadano que pues quiere emitir una opinión en tiempo libre, incluso de postularse.
México respeta y cumple con el Estado de Derecho. Aunque cambien los gobiernos, el Estado mexicano es el mismo y debemos de distinguirnos por ser un país en el que se puede confiar.
¡Julio 24/7! ¿Quién cuida de mí si ni las leyes me protegen?
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 22 de julio del 2022. Bendito viernes, mi querido Javier Risco, buen día.
Bendito viernes, mi querida Gaby. Se nos fue a las 7, pero en este momento le estás dando el trago de café de las 8 de la mañana para seguir aguantando ya el último estirón de lo que es esta semana. Empieza el fin de semana y ya tenemos plan para ir a bailar, así que síganme los buenos. Ya estamos más que listos, ya mi querida Ivette apartó, reservó y
todos en el mamarrumba.
Ahí estamos, viernes de mamarrumba.
Viernes de mamarrumba.
Como en los buenos tiempos, como en los buenos tiempos, mi querida Gaby. Así que dicho esto, bueno, ya lo saben, márquenos a través del 5551-668-900 con Anita, anótense si quieren ir con nosotros, el 807-18-1414 para armar la lista de invitados para ir a bailar el día de hoy. También estamos en Twitter en @asilascosasw, @WRadioMéxico, y saludos a la gente que nos escucha por allá, por Guadalajara, por Monterrey, y también, ¿habrá alguna persona que nos escuche desde Cuba? Esa es una muy buena pregunta.
¿Desde Cuba? No creo.
Desde Cuba. Bueno, te ha sorprendido nuestro radioescuchas.
Te han sorprendido nuestros radioescuchas,
incluso más allá de nuestras fronteras. Así que bueno, pues ahí hacemos esta pregunta a las 8 de la mañana y empezamos esta hora. Gracias a los que nos acompañan desde las 6, desde las 7 y que ya van más que despiertos al trabajo o a la escuela, querida Gaby.
Así es, y hablando de los estados, porque ya saben que esta es la hora en donde Javier Risco saluda a los estados, ya sea nacionales o no, pero me acaba de llegar esta nota. Dice, adiós Kevin y Brittany. Hola Santiago y Sofía. El Registro Civil del Estado de México revela los nombres más populares en la primera mitad del 2022. Entonces, aquí dice tal cual. De acuerdo con los archivos del Registro Civil, la tendencia por elegir ciertos nombres responde a un tema de modas o hechos sociales. Dice, la entidad mexiquense se puede ir despidiendo de nombres como Kevin o Kimberly, pues según el Registro Civil Estatal, las familias mexiquenses han posicionado a Sofía y Santiago como los dos nombres más populares entre los menores de edad, pues tan solo en lo que va del año, 265 niñas han sido registradas como Sofía y 405 niños como Santiago. Hasta el término del primer semestre del 2022, Regina se ha posicionado como el nombre con más niñas registradas. Solo uno arriba del coronado durante 3 años, Sofía. Así que y en el caso de los hombres, el top 5 son Santiago, Mateo, Leonardo, Sebastián y Matías. Y en el caso de las niñas, Regina, Sofía, Camila, María José y Valentina. Eso es en el Estado de México.
Habría que decir que, no sé de dónde sacaron, o sea, vaya, históricamente es mejor, ¿se habían registrado Kevin y Brittany?
Sí, señor.
O nada más es como...
Kevin y Brittany.
Habían sido históricamente los que llevan, en gusto.
Sí, es que dice aquí, César Sánchez afirmó que hasta hace 20 años los sustantivos propios con mayor demanda eran Kevin, Brandon o Brian para los varones, Brittany o Britney en el caso de las niñas.
Insisto, un comentario personal, creo que se ha mejorado. Creo que vamos por buen paso. No soy particularmente
fan de Brian,
pero bueno, pues saludos a los Brians que nos escuchan, a los Kevin que van de salida. Van de salida entre la popularidad de los nombres de niños y niñas.
Entonces, niños.
Y entonces quisiera cambiarme el nombre.
Entonces, niños, Santiago, Mateo, Leonardo, Sebastián y Matías son los más comunes. Sofía, Regina, Camila, María José y Valentina los más comunes. Javier Risco cayó en lo común y eso que no es mexiquense.
Oye, fíjate que Javier es cada vez más común, pero algún día platicando con mi querido Javier Moreno, él sí, mi querido, sí le puedo decir, no como Dani Alves, mi querido Javier Moreno, decía que Javier era un hombre absolutamente atípico hace algunas décadas.
Pero ahorita
hay
muchos
décadas.
Niños que se llaman Javier, yo te digo, tengo uno cercano, pero de ahí en fuera no, siento que es un nombre como de señor.
La jovialidad. Bueno, la jovialidad.
De así, es como Edmundo. ¿A poco tú piensas?
Edmundo, nadie.
Por eso,
nadie
tú piensas
en la historia Edmundo.
Y no piensas en un niño. O sea, Edmundo piensas en un señor. Así como,
Edmundo.
¿No? Bueno, le mandamos a varios. Edmundo Jacob, entre otros, les mandamos un abrazo. Ya saben, Edmundo. El que se rió fue Risco, ¿eh? Pero bueno.
Edmundo.
Bueno, así las cosas esta mañanita de viernes. Hay que ir aligerando tantito porque vaya semana que hemos tenido. Hoy ya varios temas desde muy temprano aquí en Así las Cosas. Retomamos, por supuesto, lo que ha estado sucediendo allá en Jalisco después de el asesinato, hay que decirlo así, de Luz Raquel Padilla. Hoy tuvimos ya lo que ha sucedido en las últimas horas. Nos enlazamos por allá a Guadalajara con lo que está pasando, sobre todo las reacciones que ha habido. Y bueno, ojalá finalmente se sepa qué sucedió y quiénes son los responsables. También continuamos con el tema de las obras del Tren Maya. Hace ratito hablábamos con el buzo José Urbina, el buzo que además forma parte del colectivo Sélvame el Tren, porque ayer el presidente de la República en la mañana dijo, pues estaba buscando a los que se ampararon y no se les encuentra. Bueno, pues José Urbina dijo, oigan, yo aquí estoy, yo soy uno de los que se amparó.
Yo me amparé.
Y aquí estoy, no es tan difícil.
Y no tengo ninguna dirección en Madrid.
En Madrid, no es tan difícil encontrarme. También con Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por supuesto, con un análisis muy importante de lo que ha significado todo esto en términos del atropello del Estado de Derecho. De verdad, valió mucho la pena esa conversación. Por supuesto, Enrique Quintana nos ha traído el dato de la inflación y hablamos también de la huelga en Telmex, y lo que esto puede significar. Y hoy, un poco más temprano también, teníamos la información de lo que está sucediendo con estos felinos que estaban en este resguardo, en este santuario, en el Ajusco. Sí, y el Ajusco, y bueno, pues cómo se ha ido, se les ha ido trasladando a diferentes zoológicos o a diferentes lugares del país, pues para tratar sobre todo también de rescatarlos. Atentos a lo que está pasando también, por supuesto, en los deportes, también, por supuesto, los calores en diferentes lugares del mundo, Europa, en algunos países asiáticos también, en Estados Unidos, en nuestro país mismo. Así que muchos temas, Javier Risco, pero uno de ellos, sin lugar a dudas, también lo que está pasando en Estados Unidos.
Así es, aparte del COVID del presidente Biden, bueno, pues hay información que tiene que ver con Rafael Caro Quintero. Los fiscales generales de México, Alejandro Gertz Manero, y de Estados Unidos, Merrick Garland, hablaron sobre la extradición de Caro Quintero, quien nos tiene el reporte, por supuesto, es Ariel Mutsatsos, periodista en Estados Unidos, que bueno, pues estaba muy activo y ha estado muy activo a través de redes sociales. Querido Ariel, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Qué gusto, Risco y Gaby, buenos días, y al auditorio W Radio. Pues ayer nos dejaron un poco picados porque el comunicado del Departamento de Justicia dijo que los fiscales generales de México y de Estados Unidos, Gertz Manero y Merrick Garland, hablaron, y ya claro, están ahí las cortesías de que Garland felicitó a Gertz Manero por la aprehensión de Caro Quintero, aunque él no haya tenido nada que ver, pero bueno, son las cortesías. Pero el tema aquí es que hablaron principalmente de la extradición de Caro Quintero, y es todo lo que sabemos. Solamente sabemos que hablaron. Ahora, mis fuentes del Departamento de Justicia y de algunas agencias de Estados Unidos, incluyendo la DEA, me dijeron cuando ocurrió la aprehensión de Caro Quintero que tenían la expectativa de que el gobierno mexicano lo extraditara rápidamente, tan rápido como el fin de semana pasado. Entonces, incluso estábamos esperando que ocurriera algo como lo que pasó en su momento con el Chapo, que hasta que llegó aquí avisaron que ya lo habían extraditado, y le avisaron a sus abogados, si mal no recuerdo, pues cuando estaba en vuelo, siendo extraditado. Entonces, realmente pensamos que podía venir una acción de ese tipo. Evidentemente no vino, no ocurrió la acción, pero hay expectativas en las agencias de Estados Unidos, en el Departamento de Justicia, de que esta acción, de que esta extradición ocurra rápido. Y el lunes o martes de esta semana yo hablé con una de esas fuentes y me dijeron que había un poco de decepción, de ansiedad, porque estaban viendo que del lado del gobierno mexicano el procedimiento para extraditarlo estaba ahí, la intención estaba ahí, pero no tanto la voluntad política de hacerlo rápido. Entonces, en ese contexto, pues lo que ocurrió ayer entre ambos fiscales podría, subrayo el podría, entenderse como que pues Estados Unidos está buscando que esto ocurra rápido y que el gobierno mexicano está dándole el debido proceso con todo y el tiempo.
Sí, pues sí, interesante, como dices, se sabe que hubo una conversación, no que se dijo, pero el marco es fundamental. Y también queríamos aprovecharte, Ariel, porque yo he estado siguiendo, sobre todo el día de ayer, seguí esta sesión, digamos, estas audiencias que se están dando, pues para tratar de entender las culpas, deslindar responsabilidades de lo que sucedió allá en el Capitolio ese 6 de enero, en donde pues llegaron ahora sí que las hordas a tomar por asalto el Capitolio.
¿De quién es la pregunta?
¿Hordas de quién?
¿No?
Y sobre todo, ¿qué papel jugó el expresidente Trump en ello? Estoy viendo por acá una nota, por ejemplo, que dice: Melania Trump dice que no estaba al tanto de la insurrección, del 6 de enero, porque estaba ocupada fotografiando una alfombra. Entonces, bueno, ¿por qué estaba fotografiando una alfombra? Porque supuestamente, dice ella, tenemos que dejar registro de cómo recibimos la Casa Blanca y cómo la dejamos, dado que ya nos íbamos, aunque por ahí, por supuesto, dicen, no, sí, pero eso no le toca hacerlo a la primera dama. Obviamente, pero bueno,
pero
¿qué ha pasado?
Pero además, eso no es cierto, ya se determinó que eso no es cierto. Como parte precisamente de estas audiencias, Melania Trump recibió un mensaje de una de sus asistentes para preguntarle si quería que tuitearan en su cuenta algún mensaje para pacificar o para llamar a la calma a la turba que asaltó el Capitolio en este intento de insurrección el 6 de enero, y la respuesta de Melania fue no. Mira. Entonces, A lo mejor estaba viendo la alfombra, pero también estaba con un ojo al gato y con otro al garabato, ¿no?
Claro.
Y eso ya está comprobado. A ver, por varios testimonios. Y esto que dices de la audiencia del 6 de enero de ayer, que fue una de las más importantes y de las más reveladoras, y ya fue la final. La de ayer se enfocó en las acciones del presidente Donald Trump durante el ataque al Capitolio. Y de todo lo que hizo, o mejor dicho, de lo que no hizo, porque no actuó como debió haber actuado, de acuerdo con todos los testimonios y evidencias que hay, frente a la insurrección que estaba en esos momentos desarrollándose. Y justo esta audiencia abarcó justo después de lo que ya habían dicho en las anteriores audiencias, de que el presidente quisiera irse al Capitolio, incluso tuviera una acalorada discusión, vamos a ponerlo así, con su escolta del servicio secreto, uh-huh. y los escoltas del servicio secreto dijeran: no, señor presidente, no hay la seguridad, no podemos garantizar su seguridad, nos vamos de regreso al ala oeste, es decir, a la oficina Oval, a la Casa Blanca. Y entonces, eso fue lo que ocurrió, llegó a la oficina Oval, estuvo viendo la televisión todo el tiempo, estuvo haciendo algunas llamadas, estuvo ahí atento a lo que sucedía, algunos comentarios con su equipo, pero no tomó ninguna decisión de seguridad, ni decidió dar ningún mensaje, sino hasta horas después.
Okay.
Ahora, hubo dos cosas aquí rápidamente, les digo, que fueron importantes. En primer lugar, se mostró un video en el que Donald Trump está grabando el mensaje que dio el 7 de enero, un día después, diciendo que ya el Congreso había validado la elección de presidente, y hay un momento en donde se ve que el guión que le habían puesto en el prompter, en esta pantalla de guía, era que la elección ya se había acabado. Y él interrumpe, esto es el video de cuando estaba haciendo el video.
Sí, el video del video, exacto. Entonces, el video de, o sea, grabaron al presidente mientras él estaba grabando un video, pues, ¿no?
Es correcto, es correcto. Y entonces el presidente dice: yo no quiero decir que la elección ya se acabó. Sí. Yo no quiero decir eso. Vamos a brincárnoslo y vamos a decir que el Congreso ya validó la elección. Entonces, hasta en esos momentos, el presidente tratando todavía de amarrarse a su narrativa de que había habido un fraude electoral. Sí. Y eso es, obviamente, más allá de lo anecdótico y de lo interesante que pueda ser ver cómo se hizo ese video, eso es evidentemente una prueba más de que Donald Trump sabía lo que estaba ocurriendo, lo seguía empujando, e incluso un día después, a pesar de que hizo ese video que ya en la edición quedó pues distinto de lo que se le había impuesto en un primer minuto, pues la verdad es que esto deja claro el rol, las intenciones.
Y cómo cocinaba, ¿no?
Beneplácito.
Claro, cómo ahora cocinaba de alguna manera lo que quería crear justamente era esta parte de caos también y de decir: no vamos a aceptar, digamos.
Absolutamente. Estabas usando la presión de la gente y de la turba para ver si lograba robarse la elección. Y luego hay otros dos videos, bueno, un video y un audio. Uno de cómo el servicio secreto estaba actuando y de las comunicaciones, literalmente se escuchan las comunicaciones por radio del servicio secreto, diciendo: la turba ya está dentro del Capitolio, si no nos vamos ahora, si no nos se llevan al vicepresidente Mike Pence, después no vamos a poder salir. Son conversaciones muy, muy intensas que revelan lo que se vivió adentro del Capitolio. Y luego hay conversaciones telefónicas de los agentes del servicio secreto llamándole a su familia para despedirse, porque ellos pensaban que ahí se iban a morir, que iban a tener que defender al vicepresidente. Y finalmente, la conclusión, que es probablemente lo más importante. La comisión investigadora del 6 de enero en el Congreso concluyó, en palabras de la legisladora Cheney, que es la vicepresidenta de esta comisión, concluyó que Trump violó el juramento que hizo como presidente, que lo violó porque no hizo nada para detener a esta turba, y lo responsabilizó por la insurrección del 6 de enero. Así que la pregunta, por lo menos para el Congreso, ya está respondida. Trump es el responsable de los ataques de la insurrección, de la turba que atacó al Capitolio el 6 de enero.
Uf, pues interesante, la verdad, ¿eh? Muy interesante, y sobre todo a ver qué consecuencias puede haber de ello. Gracias, querido Ariel, te mandamos un abrazote.
Les mando un abrazo a ustedes y al Auditorio W.
Gracias.
Un abrazo grande.
Muchachos, allá desde Washington, para que vean que se están poniendo las cosas interesantísimas. Nos llama Arturo Sánchez desde aquí, desde el centro de la Ciudad de México. Dice, también en la industria de las artes gráficas están tremendos los aumentos. El papel ha aumentado hasta un 300%. Gracias, wow. Arturo. Lo que platicamos lo que platicamos hace rato con el maestro Quintana, ¿qué es lo que ha aumentado de precio? Bueno, aquí nos dice, el papel ha aumentado hasta un 300%.
Estás escuchando Así las Cosas.
El día 18 recibimos una solicitud de investigación. En el momento que nos llegó ese documento y arrancamos con los protocolos ya establecidos en la Federación Mexicana de Fútbol para un caso de este tipo, la investigación se está llevando a cabo. Mientras esta esté en proceso, obviamente no podemos comentar mayor tema, pero con mucho gusto, una vez que se termine, concluya la investigación y tengamos los resultados finales, lo primero que se harán serán la toma de decisiones que nos conlleven esa información y acto inmediato se los comunicaremos. Pero mientras esté la investigación, guardaremos silencio.
Así las cosas.
8 de la mañana con 21 minutos, escuchábamos la voz, Gaby, de John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, alrededor de la nota que a todos nos sorprendía hace algunos días, sobre cómo la Federación Mexicana de Fútbol suspendía a Maribel Domínguez, quien era la entrenadora de la selección femenina sub-20, y a todo su cuerpo técnico. El cese ocurre, y al final creo que era lo que más se subrayaba también, a algunos días de que inicie el Mundial de la categoría en Costa Rica, y por lo menos a raíz de una denuncia en el equipo de futbolistas presentada el lunes 18 de julio. ¿Cuánta nebulosa, cuánta desinformación, Gaby, alrededor de este tema? Y, bueno, cómo se ha llenado también a través de columnas de opinión y a través de editoriales de distintos diarios este tema, que más que información hemos tenido muchísimo ruido. Y bueno, para tratar justamente de entender, de hablar también de lo que se dice en los propios medios y de decir lo que se sabe hasta el momento de manera oficial, bueno, pues está en la línea Marion Reimers, ella es periodista deportiva en TNT. Marion, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Javier, te mando un muy fuerte abrazo y por supuesto también a Gabriela, a todo el auditorio, pues igual, consternada, preocupada y confundida, me parece, al igual que el auditorio, que ustedes y que las personas que estamos cercanas al fútbol intentando desmenuzar pues esta lamentable situación.
Sí, porque además, Mario, buenos días, ayer veía, y obviamente ya ha sido tendencia en Twitter tú prácticamente desde ayer hasta hoy en la mañana todavía, pero veía también esta preocupación de cómo todo se va, digamos, metiendo en un discurso pues de odio y de descalificación, y creo que empezando por, y lo platicábamos con Geo González hoy temprano, pues porque desde la Federación Mexicana de Fútbol, pues tampoco se ha informado y ni se ha manejado bien esto, ¿no? Es decir, se anuncia que salen estas personas, pero después se deja ahí un vacío informativo que, como todos los vacíos informativos, pues se llenan de basura, y todo lo que ha significado esto, Marion.
Sí, creo que es muy pertinente lo que mencionas, Gaby, pero a mí me encantaría entenderlo por dos vías, ¿no? Y no es mi labor defender a nadie de la Federación Mexicana de Fútbol, pero me pongo en sus zapatos y digo, bueno, estas personas reciben una queja, tienen que actuar en consecuencia, y lo primero es separar al cuerpo técnico del resto del grupo como para entender qué es lo que está sucediendo. Uh-huh. Lógicamente, estas personas, me imagino, lo que quieren es comunicarlo para que después no vengan los sospechosismos y las suspicacias respecto de por qué se separó el cuerpo técnico del resto del plantel. Pero es verdad, hay un vacío informativo, se tiene que actuar con mayor velocidad. Me parece que esta situación toma por sorpresa a muchas personas. Y es que, a ver, creo que acá tenemos ahí sí que hablar de varias cuestiones. La primera es, independientemente del género de la persona que esté detentando un cargo que está en el poder, se tiene que actuar con prontitud y se tiene que actuar pensando en el cuidado, ¿no? Y en salvaguardar a las personas que están denunciando. Eso es lo primero. Independientemente del género, se tiene que actuar así. El problema es que dado el género de la entrenadora de la selección sub-20, empieza a llenarse este vacío del cual hablas desde la misoginia y desde la homofobia.
A ver, ya, me gustaría tenerme ahí, Marion, perdón. Me gustaría tenerme ahí para tener claro lo que sabemos. Entonces, el cese de Maribel Domínguez y de su equipo de la selección mexicana sub-20 femenina se da, y esto es lo que sabemos, me lo confirmas nada más para seguir esta historia, a raíz de una denuncia de acoso en el equipo de futbolistas presentada el lunes 18 de julio. ¿Esto sí es un hecho o qué es lo que sabemos? No. Justamente para tratar de aclararlo.
Exacto. Lo que se sabe es que hay una denuncia por maltrato y por presunto hostigamiento, es decir, por cómo se le habla a las futbolistas y cómo se les trata. Lo que se sospecha, y yo no tengo confirmación de esto, es que también existieron actitudes en ese tenor, es decir, que tienen que ver con el acoso sexual.
Okay, pero maltrato y hostigamiento.
Es una suposición, exactamente. O sea, que se les grita, que se les maltrata, que se les habla con malas palabras.
Ajá. Okay.
De ahí en más viene también que aparentemente hay muchas sospechas de que exista acoso sexual. Yeah. Pero estas son sospechas, no son confirmaciones. Y es más, la carta en la que se habla de lo primero que te menciono, que es el hostigamiento y el maltrato, también se está buscando confirmar o investigar a este respecto. Eso tampoco está confirmado, ni una ni otra.
Ya. Yeah. Okay. Pues es que, sí, qué complicado, sí, Risco, perdón, vas.
No, bueno, es que es justamente todo lo que se ha dicho alrededor de este caso. Hasta el momento, Marion, no sé si se perdió dentro de toda esta información, ¿quiénes han hablado? ¿Quiénes son los implicados que han hablado? ¿Habló ya la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Alguna de las personas del cuerpo técnico ya habló? ¿Alguna de las jugadoras? Insisto, dentro de tanto ruido, no hemos tenido muy bien las voces claras. ¿Qué se sabe de esto, Marion?
Bueno, es que ustedes como periodistas lo sabrán muy bien, querido Javier y querida Gaby. El silencio es el mayor ruido de todos.
Así es.
Porque ahí es en donde empezamos a hablar todos los demás. Quien ha hablado públicamente es John de Luisa, con la declaración que escuchaban unos hace un instante cuando arrancábamos con esta presentación. Fuera de ello, no ha habido declaraciones oficiales de nadie. De nadie.
Sí. Pues
entonces,
sí.
Empiezan los sospechosismos y quiero aprovechar yo para poner esto al centro. Lo más importante, reitero, es empezar a entender qué es lo que pasa con este entorno. Porque el acoso y el hostigamiento sexual o de índole laboral o de maltrato han existido en el fútbol desde hace muchísimo tiempo y no podemos seguir pretendiendo que no pasa. Ahí es en donde digo que surgen esta clase de problemáticas. ¿Por qué? Porque se está hablando de un personaje que ha alimentado un discurso homofóbico y de misoginia. No con ello pretendo defenderla, pero me parece muy interesante que en todo este esquema enorme del que se habla y de que esto es algo que lleva muchísimos años sucediendo, y ahora tenemos colegas que piden retweet para que esto nunca más vuelva a suceder, como si eso fuera defender a las víctimas en lugar de promocionar sus notas, ¿no? Pero todo esto genera un clima en el que a mí me parece muy poco probable que una mujer haya podido hacer todo eso sola durante tanto tiempo.
Sí, claro.
Y como hay una complicidad, claro, de muchos otros sectores, como sin en todos los casos que hemos conocido a lo largo de la historia de la humanidad, que tienen este hilo conductor.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, creo que si algo se ha manejado mal, me parece, ha sido esto, este caso en particular, y lo que hemos estado viendo, como tú dices, a través de las redes sociales, a través de algunos periodistas deportivos, también hay que decirlo, no sé, con una ligereza desde el minuto uno, dando por hecho algunas cosas que, insisto, no sabemos si son ciertas o no, pero además cuando tú hablas, y lo has dicho mucho en tus redes, Marion, que hay que ver este caso también con perspectiva de género, pues también se te fueron encima, ¿no?
Es que, ¿sabes qué, Gaby? Hay una herramienta que todavía no es por todos muy conocida, es muy novedosa, se llama Google, y entonces cuando entras, de repente te arroja definiciones. Hay gente que todavía no la sabe usar, pero bueno, acá estamos también para compartírselas, y ahí con mucho gusto pueden buscar qué es lo que tiene que ver la perspectiva de género en este caso, que no es defender a Maribel o cualquier otra mujer, si es que se le acusa y se le comprueba algún mal manejo, algún crimen, algún delito. Claro. Pero sí tiene que ver con cómo abordamos este tema, porque resulta muy interesante que dada la eliminación de México en el premundial y ahora esta situación, de repente hay muchísimos interesados en el fútbol de las mujeres. Qué bueno, no se les había visto.
Sí, tal cual, no así se les había claro. visto, así sí, de claro, sí, sí. Pero bueno.
Pues Marion, sabes que te seguimos, sabes que ahí estamos al pendiente de lo que haces y de tu trabajo, así que bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, también te acompañamos, por supuesto, en esta información. Gracias.
Al contrario, les agradezco a ustedes y reiterar que acá lo más importante es que exista un ambiente seguro para todas las mujeres y los jóvenes que se desempeñan en el fútbol.
Tal cual. Gracias, Marion. Te mandamos un abrazote. Muchísimas abrazo. Gracias. Marion Reimers, periodista deportivo. Y sí, insistimos, ¿eh? O sea, mientras no haya información, pues lo que va a suceder es va a haber basura, ataques, suposiciones. Y me parece que esto es gravísimo en cualquier caso. Pero bueno, de verdad, todo lo que le han dicho, ayer mandé un mensaje de solidaridad a varias mujeres, porque de repente, Risco, se vuelve en las redes sociales, pues esta especie de espacio de linchamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. Bueno, a Marion Reimers sí, sí, por sí. lo que dijo. Luego, ayer en la mañanera estuvo Paola Ramos, la hija de Jorge Ramos, el periodista Jorge Ramos, y cuestionó al presidente de la República de manera muy directa sobre la violencia contra las mujeres, la desaparición de las mujeres, etcétera, con algunos datos de un trabajo que ella está haciendo. Paola es una periodista, ya lleva un rato haciendo cosas, no trabaja con el papá, no trabaja en Univisión, no que eso sea un delito, ¿eh? Simplemente no sucede. Ella está sobre todo haciendo cosas para Vice News y algunas cosas que realmente me parecen muy interesantes. Y bueno, pues cuestionó al presidente con algunos asuntos y se le fueron a la yugular porque, claro, era una enviada de Jorge Ramos, como si ella no tuviera una individualidad, ¿no? O sea, sí, enviada de Jorge Ramos, yo no sé qué. Entonces, después, bueno, a Reina Aide Ramírez, que también ayer en la conferencia matutina al presidente de la República le dijo: oiga, es que usted nada más le da la palabra a los paleros y no nos da la palabra a los que también tenemos algo que decir. Y luego por ahí, pues uno le quiso revirar y ella le dijo: cállate, palero.
Tú eres un palero. Sí, no, un palero. No, sí.
Bueno, a Reina Aide Ramírez también ayer se le fueron encima a Viri Ríos por lo que dijo. En fin, ayer de verdad una violencia otra vez contra las mujeres. Y como yo dije, no tenemos que estar de acuerdo, pero sí necesitamos defender que cada una pueda decir lo que quiera sin que la ataquen, la descalifiquen y la agredan. Y lo sostengo y por eso un abrazo solidario a todas, a ellas, a las que mencioné y a otras más. Hola, Ivette.
Hola, ¿cómo están?
A Ivette también, por supuesto, la voy a defender gracias. Siempre, pero a Ivette solo le echan flores.
Como que contestó Ivette, muy, ya como regañada. Hola.
Yo, sí.
Hola, ¿qué ando? ¿Qué ando? Sí, no, no era contra ti, Ivette, no era contra ti. No.
No, sí, la solidaridad para todas las voces y, por supuesto, para el trabajo de todas las mujeres. Y bueno, pues, además, escuchar todos los puntos de vista, todas las voces, sin ofensas y sin violencia, eso sí. Es lo importante.
Bueno, aprovechamos, nos dice por acá Paulina Greenham, dice: vengo en el coche con Victoria, que hoy se gradúa del kinder.
Ah, no,
Victoria,
bueno,
pues muchas felicidades.
Ay, Victoria, que la vimos nacer.
La vimos nacer, ya se graduó. Bueno, la vimos nacer, no tal cual, no
esta,
literal.
En esta familia radiofónica.
En esta familia radiofónica, sí. Así que sí digo nada más.
Parga ha visto varios ahí nacer, ya nacer.
Bueno. Victoria, que tengas una muy bonita graduación de kinder,
pásala bien.
Pero bueno, pues nos vamos con Ivette Parga y un par de notas de lo que tienen que saber al corte y regresamos con Javier Tejado. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Se dispara la inflación en México, el alza de precios tocó su nivel más alto desde enero del 2001 y superó las expectativas al registrar un crecimiento de 8.16% a tasa anual en la primera quincena de julio, informó hoy el INEGI. La inflación se ha ubicado 33 quincenas consecutivas por encima del rango objetivo fijado por el Banco de México de 3%, más menos un punto porcentual. Los precios en el país aumentaron 0.43% durante la primera quincena de julio en comparación con la quincena anterior. Incidieron sobre la inflación los precios de la papa y otros tubérculos, así como de la cebolla, el huevo, la naranja y las harinas de trigo. Un día después de que Estados Unidos y Canadá solicitaron consultas a México sobre las políticas energéticas del gobierno mexicano por considerar que incumplieron con las obligaciones y compromisos del T-MEC, ahora Estados Unidos pidió a nuestro país revisar posibles violaciones a los derechos laborales bajo el tratado comercial en una fábrica de componentes de automóviles en Coahuila. solicita se revise si les está negando los derechos de libre asociación y negociación colectiva a los trabajadores de la planta de manufacturas ubicada en Piedras Negras. En temas internacionales, los principales grupos criminales de Colombia vinculados con la producción y tráfico de cocaína presuntamente le propusieron al presidente electo Gustavo Petro que toma posesión el 7 de agosto un cese al fuego como preámbulo a un diálogo que conduzca a la reconciliación y a la paz en el país. En respuesta, al designado canciller del gobierno entrante, Álvaro Leiva, dijo que estarían dispuestos a coordinar este cese al fuego y que la paz con los grupos armados ilegales es uno de los propósitos del futuro mandatario para la paz total en el país. Y en los espectáculos, Ricky Martin habló por primera vez de la acusación que enfrentó luego de que en una audiencia en Puerto Rico quedó archivada la orden de restricción en su contra por violencia doméstica que había solicitado su sobrino Denis Yadiel Sánchez al desistir de su petición. El cantante aseguró que fue víctima de la mentira, lamentó que haya sido por parte de un familiar que enfrenta problemas mentales, señaló que en casi 4 décadas en los escenarios nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso. Habló sobre el daño que la situación le causó a su familia y dijo: hoy me toca sanar. Hoy Ricky se presenta en el Hollywood Bowl junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Regresamos después de una pausa con Gaby y Javier. Síganos a través de @WRadioMéxico.
Esto fue lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con nuestro experto Javier Tejado.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que en este momento la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en todas las líneas. Te recordamos que al pagar con tu tarjeta de movilidad integrada, los transbordos al utilizar RTP son gratuitos. Para dudas, aclaraciones o reembolso por cobro doble, puedes acudir al módulo de atención ubicado en la estación Valderas. Toma previsiones y planifica tus rutas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
¡Julio, Julio!
Están tocando a la puerta. ¿Quién llegó?
Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, 2x1 en toda la cristalería. ¡Sí, 2x1! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
En GNS tenemos proteínas sin carbohidratos. En polvo, en barritas, en bebidas, en soda de leche. Hay la de soda de leche y veganas.
Solo en julio, aprovecha el 40% de descuento en la segunda proteína. Tenemos más de 150 proteínas. Encuentra lo mejor para tu estilo de vida y llévate la con garantía GNC. Te ayudamos a ayudarte. Haz deporte. Consulta términos de la promoción y marcas participantes en tienda y en gnc.com.mx.
Nunca había estado la tortilla tan cara. Bueno, nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, hombre, esto está peor que nunca.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
En la Comer y Fresco te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas. Hasta julio 28.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022,
es W.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
La Cámara de Diputados a través de la Secretaría General,
la Secretaría de Servicios Parlamentarios
y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas invita a participar
en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022.
Los trabajos y proyectos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hasta el 31 de julio de 2022.
Más información en el sitio web www.cefp.gob.mx.
Cámara de Diputados.
65ª Legislatura.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Bueno, ¿tú llamaste hace un segundo? ¿Quién eres? ¡Me tienes al borde del infarto!
Yo soy la última que te habla. Me quedan pocos segundos.
¿Un segundo?
Solo para decirte que por ninguna circunstancia te puedes perder el teléfono negro, una de las cintas más terroríficas del año. ¡Alguien viene!
The creepiest damn thing.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes.
Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
Ángeles Verdes, vamos para allá.
Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
Llegó el ahorro. 3x2 en todas las salchichas y tocinos empacados. Y además, 3x2 en todos los quesos Filadelfia, Lala, Food, Nochebuena y La Villita. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana.
A julio 26.
Aplican restricciones.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
8 de la mañana con 41 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Queridísima Gaby, Javier, auditorio, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy buenos días.
Chismecito de viernes, mi querida Gaby.
¿Por qué? ¿Tenemos buenos chismes? Es
que siempre con Javier Tejado y chismecito de viernes.
Eso me
así
parece,
que,
me parece
así
bien.
Así que, bueno, pues eso es exclusiva asegurada y también, por supuesto, algo que no se ha dicho en medios, querida Gaby.
Bueno, arranquemos con el tema de Canadá, Estados Unidos, Temec, uy, qué miedo, y todas estas cosas. Javier, ¿qué decir de esto?
Uy, qué miedo. Pues mira, básicamente yo te diría que es un tema muy serio, Gaby.
Sí, o sea, sin duda.
Sí, que tus dos principales socios comerciales pidan consultas. Después de muchos meses, te diría casi un año, de que han tenido reuniones infructuosas con ese gobierno, cuestionando su política energética en general. Y ojo, no tiene que ver nada este tema, como el presidente quiere decir, como quién es el dueño del petróleo. Eso no está sujeto ni a duda. Uh-huh. El tema tiene que ver centralmente con la inversión privada en temas energéticos en México. Plantas de autogeneración, plantas eólicas, las condiciones en las cuales te asocias con la CFE, las condiciones en la cual puedes vender luz a particulares, tiene que ver con todo ello. Y es donde muchas empresas del mundo que invirtieron en México, empresas uno mexicanas, dos americanas, tres canadienses y europeas, sobre todo españolas, pues se han visto afectadas por ni siquiera un cambio de reglas, por un cambio de operación, pues raro que han hecho y por un tema, digamos, de discriminación que han venido padeciendo. ¿Cómo reacciona el gobierno? Es interesante cómo reacciona el gobierno. Primero, como dice Javier, con una canción. Primero tocaron en la mañanera el tema de Uy, qué miedo, de Chicoche. Es una respuesta musical a una demanda internacional, es interesante eso. Pero hoy cambia ese discurso. Se ve que el presidente se asesoró ayer de dos personas. Uno es el embajador de México en China, que negoció una parte del TECMEC, Jesús Seade, que fue el que en el último tramo ayudó a 4T a aterrizar el tratado. Pero la verdad, su asesoría ha sido siempre pues muy raquítica. Y siempre Jesús Seade, hoy embajador en China, pues, le dice al presidente lo quieren oír, no lo que viene redactado realmente en los tratados y cómo se interpretan. Y también ayer fue público que el presidente se reunió con la ministra Loreta Ortiz de la Suprema Corte, la cual hizo el engrose, la cual hizo el fallo de la Suprema Corte en temas energéticos. Entonces se ve que con eso base esas dos visiones, hoy el presidente salió de una manera como que muy agresiva a decir que va a ganar esta contienda. Y la verdad me parece ser que no se está asesorando de quien lo debiera asesorar. En estos temas tú necesitas especialistas en tratados de libre comercio, en temas económicos, financieros y abogados internacionales, y no los está teniendo. Y claramente cualquiera que conoce estos temas te diría, la va a perder México. Y el tema de esto es un tema muy, muy costoso. El presidente, yo creo que tan él cree o quiere imponer su narrativa, que ahora dijo que va a informar de este tema a la nación el 16 de septiembre, o sea, el día del desfile militar, después va a dar un informe sobre esto. Y lo quiere en su narrativa empatar, pues básicamente con Lázaro Cárdenas, un tema nacionalista, pero aquí no es ningún tema nacionalista. Estamos incumpliendo las reglas con nuestros comerciales, son los que decidieron no quitarnos cosas, al contrario, meter su dinero en México.
Claro, claro.
O sea, no nos quiere quitar nadie nada. Los únicos que le estamos quitando opciones de generar empleo somos nosotros, el gobierno mexicano, empresas de todo el mundo que apostaron por invertir en el país, como sea en todo el mundo. Pero el hecho de que con una respuesta musical, ahora hayamos cambiado a una respuesta nacionalista, a mí me hace denotar dos cosas. Uno, falta de argumentos.
Ajá.
Y muy importante que para esto el presidente ya es un tema ideológico, no es un tema de razones, no es un tema de derecho.
Claro.
Y cuando te metes en un tema ideológico, la verdad es que los resultados están hablando las partes lenguajes distintos.
Sí.
¿El lenguaje ideológico influye en el papelito habla, Javier? O sea, en un tratado firmado.
No, es justamente por eso digo que están hablando dos lenguajes distintos. Mientras los americanos y los canadienses están hablando lenguaje de tratado, lenguaje escrito, y a ese lenguaje, digamos, de consultas y de posiblemente paneles de demanda internacional, se sumen los europeos. Tú tienes un gobierno que te habla con una narrativa nacionalista que equiparan esto con el gran zarpazo cuando Estados Unidos invadió México en los 1800 y cuando la expropiación petrolera del siglo pasado. O sea, ya cuando te tratas de refugiar en la historia para resolver temas del día de hoy, es que tienes un problema. Entonces yo lo que estimo es muy desafortunado lo que te voy a decir, que no tenemos los argumentos, el gobierno no tiene la capacidad ni la gente ya para negociar esos temas, y mira que la Secretaría de Economía era buenísima en esos temas, pero ahora, digamos, ¿qué margen le da a la Secretaría de Economía, a la agencia del presidente, cuando hoy dice que va a informar de este tema hasta el 16 de septiembre?
Estamos hablando de
mes y medio después, y lo compara con temas de hace cuando menos uno o dos siglos. Entonces, sí es un tema muy costoso, los platos rotos de este tema sí se van a pagar en este sexenio, y yo lo que diría es Estados Unidos, que aquí lo hemos comentado, la relación va mal. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos está jugando una política que ellos inventaron allá, que se llama la del policía bueno y la del policía malo. Va el presidente de Estados Unidos la semana pasada, lo trata bien Kamala Harris, el presidente Biden le da unos minutitos nada más, y sí, son muy cordiales, lo tratan muy bien, pero abajo, todo el equipo de las dependencias le aprieta. Le aprieta el USTR, la subsecretaria de Economía, lo laboral, bueno, hasta incluso el fiscal general ayer sacando un comunicado que ya habían buscado a la Fiscalía General de la República para que les mandaran ya de regreso a Caro Quintero. cuando aquí en México no dijo nada al respecto. Entonces yo lo que te quiero decir es, claramente la situación con todos los comerciales está muy complicada, pero particularmente con Estados Unidos, que dijeron, ya basta. Y el presidente hoy sí les hizo una amenaza velada. Ajá. Cuando dijo, no va a pasar nada porque nos necesitan. Y luego dijo, los migrantes, allá no.
Un día sin lo mexicanos, diciendo, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Pero lo que está diciendo el presidente es, nos necesitan porque sabe que el único resorte que tiene el presidente es el tema de la parar la migración ilegal de México, de Centro Sudamérica, que no les desborden Estados Unidos. Esa es la única estrategia del presidente. El problema es que es un tema para cuestiones de índole política, entre políticos. Mientras que esta disputa es un tema por temas de empresas, y ni las empresas que han invertido en torno en México, pues no les importa nada el tema si hay más o menos migrantes ilegales, claro, en la frontera norte.
Sí, claro.
Entonces, una vez más, estamos hablando todos lenguajes distintos. Y mientras no empaten los lenguajes, sí. Es muy probable que esa serie de demandas las pierda México a un costo que se estima entre 10 a 30 mil millones de dólares.
No, y con todo lo que implica además, o sea, esto, el costo, pero con todo lo que implica en términos de seguridad, de inversiones, etcétera. Híjole, yo no había oído esto del 16 de septiembre, entiendo que lo dijo hoy, ¿verdad? Es que yo no lo había escuchado, pero...
Lo dijo hoy, que no va a informar del tema.
Me parece un despropósito total, pero bueno.
Despropósito total, la verdad. Que se pueden arreglar. Oye, va a ver, ¿qué te está afectando? Vamos a discutir esto. Sí,
vamos a negociar. Pues para eso están, ¿no? Esos mecanismos, claro, vamos a negociar.
Y aquí no, aquí me anclo mis zapatos, nadie va a hacer nada hasta el 6 de septiembre, que yo informo en la plancha de la Nación, después de que pasaron los coches de los militares desfilando.
Después de dar el grito, a ver qué grito les da. Así que bueno. Oye, Javier, y en otro de los temas de la semana, escuchemos junto esta declaración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Vamos a escucharla.
Pero bueno, pues si me corre el INE no importa, porque ya lo van a desaparecer los diputados.
Dice el secretario de Gobernación, si me corre el INE no importa, al fin ya lo van a desaparecer. ¿Qué ha sido de esta semana, Javier, sobre el caso de las corcholatas y lo que ha dicho el tribunal? Y ahora hasta metido el INE está.
Pues sí, mira, tanto el INE como el tribunal lo hemos aquí venido contando con varias primicias de hace dos semanas que les dimos. Está tratando de arbitrar esta contienda presidencial tan anticipada y tan desbalagada. El INE y el Tribunal Electoral esta semana confirmaron medidas cautelares que no pueden básicamente los de Morena seguir haciendo con recursos públicos eventos partidarios, y no les gustó esta declaración. Cualquier arbitraje que están haciendo no les gusta, y con qué está igual otra vez, en lugar de dar argumentos en tribunales, en juzgados, en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, lo que están haciendo es hacer foros para ver si tienen los votos para desaparecer al INE y al Tribunal Electoral. Pero no tienen los votos, salvo que logren que el PRI, convencer al PRI o tirar al actual presidente del PRI. Entonces, pues digamos una vez más, no quieren cumplir las reglas que están establecidas, no de ahora, del 2007, y la narrativa es una de te voy a desaparecer, o es trampa, o es una estrategia, digamos, para afectarme. La verdad es que son las reglas. Y los actos electorales, nos gusten o no, están aplicando las reglas que hay desde 2007. Y una vez más, prefieren tener una narrativa alternativa y no cumplir con las reglas que se han dado. Es una vez más lo que está pasando. Así que hay paralelismos entre lo que sucede con el conflicto en Estados Unidos y Canadá y el conflicto electoral. Claro. Es... no cumplo las reglas.
No, me lo paso por el arco del triunfo.
Sí, claro. Exactamente.
Bueno, pues lo mismo que platicábamos hoy más temprano con Pedro Salazar sobre lo del Tren Maya, y lo mismo, ¿no? Pues entonces me brinco esto para yo sí poderlo hacer, pues entonces lo declaro seguridad nacional y me brinco también lo que está establecido. Es impresionante. Fíjate, estaba leyendo ahorita justo lo que dijo el presidente hoy en la mañana. Dice, aun cuando comercialmente nos conviniera mantener relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo que eso? ¿Cómo que nos conviniera? O sea, como si todavía fuera... No sé.
Opcional. Opcional, perdón. O sea, como si fuera opcional.
Aún cuando nos conviniera mantener relaciones con Estados Unidos, no puede ser que esa relación sea cosa de nuestra dignidad, de nuestros principios, de lo que establece la Constitución. En fin, pero bueno, en fin. Ay, Dios. Gracias por otro viernes de bajón, mi querido Javier Tejado. Pero bueno,
digamos por ahí, en la sensación
de noticias y de realidad de lo que está sucediendo.
Sí, sin lugar
ahí
a dudas.
Bueno, Javier, nos dejas más tranquilos. Gracias. Sí. Gracias, Javier. Sí,
gracias.
Buen día,
gracias.
Ya saquen los whiskies.
Ya, exacto. Gracias. Es Javier Tejado, ya saben, está todos los viernes con nosotros. Lo pueden seguir en @jtejado. Y nos vamos a ir al corte, la agenda de nuestro queridísimo Francisco Javier González. La vamos a poner en la siguiente media hora. Así que, ¿con qué nos vamos?
Estamos escuchando y dándole la bienvenida a Dani Alves. Ajá. Llega hoy, llega a los Pumas. Y este se llama Patricio. Dani Alves cantando, junto con su hermano Ney Alves.
¡Suene!
Amigos, me esperar na esquina.
Partido duro para la máquina. Cruz Azul no ha tenido un arranque favorecedor en el torneo, por lo que este sábado buscará en casa la victoria ante el equipo de la franja. Sin embargo, los Larca Boys andan bastante bravos y no darán su brazo a torcer de manera sencilla. ¿Podrán los azules hacer válida su localía? Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que Cruz Azul será el ganador del partido, podrías cobrar hasta 840 pesos. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas,
conversaremos con la bailarina Elisa Carrillo, quien nos dará detalles de Danzatlán 2022, Festival Internacional de la Danza.
Ya regresa Así las cosas. W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas.
Así, el tráfico.
Así las cosas.
Continúa un grupo de personas en las cercanías de Palacio Nacional. Esto manifestándose en la calle Moneda, otros más sobre el circuito del Zócalo Capitalino. También siguen los trabajos para reparar esta fuga de agua en la zona de Iztapalapa, en la colonia Francisco Villa. En este caso, utilice de preferencia utilizar lo que es Ermita, también si lo desea, lo que es el eje 5 Sur con dirección hacia la zona oriente. Lo hace a través de lo que es la zona del río Churubusco. Siguen los problemas a la circulación, mucha carga, partiendo de la calzada de la Viga y hasta la división del norte. En este caso, potencial municipio libre, Zapata como alternativa. Y finalmente, si se desplaza por la autopista Querétaro, carga vehicular debido a un tren descompuesto, esto a la altura del kilómetro 38 con dirección hacia la capital. El reporte sigo pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Julio, Julio.
Llegando a esta edad, ya no puedes andarte con juegos, Andy.
Claro que puede, porque llega hasta 50% de descuento en toda la juguetería. Y además, 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 25. Aplica restricciones.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí piedra.
Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido al 15 de agosto.
Haz realidad tu sueño en Cásate con Marta de Baile, donde premiamos el amor con una boda de ensueño y un colchón de parte de Dormimundo. Dormimundo, un mundo de descanso.
Los Rayos del Necaxa juegan en casa y la puntería de Milton Jiménez está lista. ¿O será Gabriel Fernández de los Bravos quien le sume goles a su cuenta personal?
En el pase por abajo, la pelota le va a quedar ahí, atento, el guardameta en la segunda oportunidad, golazo. ¡Gol!
Necaxa contra Juárez. Viernes 22 de julio a las 9 p.m. por el 730 de AM en nuestra app y en wdeportes.com. Somos la voz del fútbol.
En la Comer y Fresco te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en toda la línea blanca y hornos de microondas. Hasta julio 28.
Disney on Ice regresa con su maravilloso espectáculo. ¡Celebremos! Ven a ver a más de 50 de tus personajes favoritos de Disney. Del 6 al 31 de julio en el Auditorio Nacional. Disney on Ice. ¡Te esperamos!